Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, conversamos con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez. Embajador, buenos días, bienvenido a la primera emisión de Imer Noticias. Le saluda Alberto Nájar.
Buenos días, Alberto. Muchas gracias.
Vaya momento en el cual se recuerda el inicio de la Revolución Cubana, embajador. ¿Había vivido Cuba, el pueblo de Cuba, una embestida criminal como la que ahora enfrenta?
No. Si lo podemos comparar históricamente, solo cuando el gobierno de España hizo la llamada reconcentración, en la que murieron decenas de miles de personas, justamente en un modelo parecido al que está aplicando Estados Unidos contra Cuba ahora. Es sencillamente un castigo colectivo inmerecido que no conoce ni distingue entre buenos y malos, entre niños y ancianos. Sencillamente es un genocidio. Desde el mismo primer día del gobierno de Estados Unidos, actual, de la administración de Estados Unidos, se tomaron medidas contra Cuba. Literalmente el primer día firmó documentos, decretos contra Cuba, y se han decidido más de 40 medidas directas contra Cuba que buscan disminuir los ingresos, desconectar la economía cubana de la economía internacional, limitar el acceso de Cuba a combustibles, limitar el acceso de Cuba a insumos, que no viajen a Cuba turistas, en fin, acabar con la economía cubana, para que el pueblo sea sometido a una de las mayores crisis humanitarias posibles y se alce contra el gobierno cubano, a quien considerarían responsable por la situación en que están viviendo.
Ahora bien, embajador, ¿cuál es el fondo de esta embestida criminal? Se habla de acciones que van para pretenden defender supuestamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Se habla también de una posición en contra de la manera en la cual se lleva el gobierno de ese país. Pero en el fondo parece existir una situación más bien ideológica, una especie de restablecimiento de la colonia que había en Cuba en el siglo XIX. ¿Ustedes lo ven así, embajador?
Sí, exactamente. Es un plan de recolonizar Cuba. O sea, este es un gobierno, el gobierno de Estados Unidos, que sin vergüenza ha dicho públicamente que intenta apoderarse o controlar territorios. Empezaron por el Canal de Panamá. Después dijeron que se iban a apropiar de Groenlandia. Recientemente han dicho que llevarán una ley al Congreso, ha dicho así el presidente, para anexarse Venezuela. Han dicho que cambiarían Puerto Rico por otro territorio. O sea, estamos hablando de un gobierno que no se detiene en ningún pretexto para intentar dominar territorios o países. Y Cuba es una posesión que Estados Unidos siempre ha codiciado. A esto se le suma que el secretario de Estado, una persona de origen cubano, sus padres vivieron en Cuba, se fueron huyendo de la dictadura de Batista, la dictadura más criminal de los tiempos modernos en Cuba, desde la colonia. Por lo tanto, hay un intento por todos los medios de asfixiar la economía y provocar así la entrada triunfal, creen ellos, del imperialismo en Cuba y controlarnos. Cuba es un país que, como saben, ha desarrollado un modelo alternativo durante años. Es una economía socialista, es un modelo de participación popular y que no acepta presiones externas, mucho menos de Estados Unidos, que dominó Cuba durante buena parte del siglo XX.
Es un intento de recolonizar Cuba, pero yo mencionaba al inicio de esta conversación, embajador Eugenio Martínez Enrique, el embajador de Cuba en México, que existe también la idea de terminar con un modelo de resistencia ciudadana por décadas. ¿Es como mandar un ejemplo al resto de América Latina, embajador?
Sí lo es, sí lo es. En el fondo, la Revolución Cubana constituyó la ruptura del axioma que Estados Unidos tenía dedicado a América Latina. Es decir, la soberanía de los países de América Latina y el Caribe estaría limitada por los objetivos de Estados Unidos. Cuando Cuba rompe eso y dice, no vamos a aceptar que ustedes impongan condiciones o impongan sus objetivos sobre Cuba, se rompe ese axioma histórico y Cuba entonces desarrolla un modelo en el que ejerce plenamente su soberanía y su independencia, sus relaciones con terceros países, el modo en que desarrolla su economía, y eso para Estados Unidos no es conveniente porque de entrada pierde las posesiones de propiedades que tenía en Cuba, que habían usurpado cuando intervinieron en la guerra de Cuba contra España, pierden el acceso a recursos naturales que prácticamente se robaban de Cuba y al mismo tiempo someten a Cuba a un modelo en que las relaciones internacionales se subordinaría a Estados Unidos y evita las relaciones con terceros países. Ellos aducen que es un tema de seguridad nacional, pero es una burla decir que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Un país de 9.300.000 habitantes, ¿cómo puede amenazar a uno de 300 que tiene armas nucleares? No se concibe, es sencillamente un pretexto para buscar el subterfugio legal que permita implantar las sanciones que se están aplicando contra Cuba, que son muy crueles y absolutamente criminales.
Y dentro de esta idea de resistencia, embajador Eugenio Martínez Enríquez, recientemente el gobierno de Díaz-Canel emitió algunos ordenamientos para cambiar un poco la forma de la convivencia económica en Cuba, una mayor apertura a la iniciativa privada. ¿Esto cómo puede interpretarse, embajador Martínez Enríquez? Porque algunos dicen que es una concesión a Donald Trump.
Correcto. Es un proceso que venía dándose en Cuba en los últimos, yo diría, 20 años o 15 años, que primero se sometió a debate popular de qué transformaciones, qué modificaciones debíamos hacer nosotros a nuestro modelo en el orden económico y social. Incluso se reformó la Constitución en el año 2019 mediante un referéndum con abrumador apoyo que permitió, por ejemplo, avances a la propiedad privada. Y ahora lo que se adoptaron 176 transformaciones económicas y sociales profundas, de las cuales se había venido haciendo estudios previamente. No obedece a concesiones y no obedece a hacerla bajo la presión de Estados Unidos. Son parte de un proceso interno nuestro, pero sí vienen en un momento en que son urgentes y necesarias, porque tenemos una situación económica muy difícil, provocada por el bloqueo recrudecido de Estados Unidos, el cerco energético mediante el cual Estados Unidos amenaza a países que suministren combustible a Cuba, y de hecho no se está suministrando combustible a Cuba en ningún lugar. Por lo tanto, tenemos que buscar nuestras propias alternativas. Y en ese concepto, unido al debate popular y a la necesidad urgente de tomar estas medidas económicas, se hacen. Son efectivamente profundas. Para algunos pudiera haber algún retroceso en el orden social, pero las propias medidas tienen un componente muy importante de protección a sectores vulnerables, aquellos que no reciban suficientes ingresos con las nuevas medidas que se tomen, a partir de que habrá negocios privados, habrá quien pueda tener más de un negocio y desde luego puede generar diferencias sociales, pero el Estado tomará suficientes medidas para evitar las grandes diferencias y ayudar a los sectores más vulnerables.
¿Y será suficiente esto, embajador? Porque parece que la situación es, realmente es muy complicada, sobre todo en lo que se refiere a la sobrevivencia de miles de personas que requieren urgentemente ayuda médica y que no pueden tenerla por la falta de combustible, por ejemplo, embajador.
Nosotros consideramos que es cierto que el bloqueo es un obstáculo enorme y que las afectaciones seguirán produciéndose para nuestro pueblo debido al bloqueo. O sea, lo primario, lo más inmediato sería que se elimine el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que se elimine el cerco energético, que se permita a Cuba funcionar su economía insertada en la comunidad internacional como todas. Pero no quiere decir eso que vamos a esperar de brazos cruzados a que suceda. Haremos nuestras transformaciones y lucharemos por sostener nuestra economía, evitar su paralización, aunque hay un costo humano muy grande lo que está haciendo Estados Unidos. Por lo tanto, Cuba mantendrá la denuncia y buscará todas las vías para darle vueltas al bloqueo, cómo mantener su relación económica. Digamos, Cuba recibe ingresos por el turismo. se han retirado de Cuba, cadenas hoteleras se han retirado de Cuba, líneas aéreas porque no tienen combustible, pero hay otras que se mantienen. ¿Vamos a cerrar el turismo? No, se mantendrá funcionando. Los hoteles son nuestros, no son de las cadenas extranjeras. Las playas más hermosas del mundo están ahí en Cuba. El pueblo más amable que recibe a turistas y que tiene un alto nivel cultural y educativo es el cubano. Por lo tanto, no vamos a cerrar el turismo, por poner un ejemplo. Vamos a tener también mayores intereses y trabajo en buscar la prospección petrolera en Cuba. Tenemos petróleo, pero no suficiente. Buscaremos instalar energías solares fotovoltaicas u otras fuentes de energía renovables para tratar de sostenernos a pesar de que no tengamos combustibles fósiles. O sea, lo que quiero decirle es que la alternativa no es la rendición. La alternativa es la resistencia y el desarrollo mientras sea posible.
No es la primera vez que Cuba enfrenta también, además del asedio criminal de Estados Unidos, embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, enfrenta también esta, no quiero ponerle adjetivos, pero esta decisión de una parte de América Latina de sumarse al imperio de Estados Unidos. ¿Qué decir ahora de los nuevos representantes de ese mismo momento de las mayores, más cuestionables en la historia reciente de América Latina con respecto a Cuba, lo que sucede en Argentina, en Colombia, en Chile, en fin, embajador?
Bueno, nosotros somos muy respetuosos de lo que los pueblos deciden. Si la voluntad política de un pueblo es ser gobernado por una orientación política e ideológica determinada, nosotros lo respetamos. Y así pedimos que nos respeten a nosotros. Así pedimos que nos respeten a nosotros en las relaciones internacionales, etcétera. Yo sí lo que veo es que nadie crea que esta política de Estados Unidos sobre Cuba va a ser exclusiva contra nosotros. Cuando se viole la soberanía de Cuba, cuando se impongan medidas coercitivas unilaterales sobre Cuba, también se está disminuyendo los límites de la soberanía de muchos países de América Latina y del Caribe. Los próximos pueden ser ellos. No se puede considerar que el espíritu aventurero y expansionista de Estados Unidos va a ser exclusivo contra un modelo alternativo de desarrollo. Mañana pueden ser otros los pretextos. De hecho, los pretextos contra Cuba han variado tanto que se pueden moldear también para un gobierno de derecha. Si mañana un gobierno de derecha contradice los intereses de Estados Unidos, recibirá también, como hoy está sucediendo, la intromisión en sus asuntos internos. Nosotros recibimos solidaridad de gobiernos y de pueblos de América Latina y del Caribe. Claro que debería ser mayor, el crimen que se comete es muy grande, pero sí lo recibimos. Y en ese sentido somos respetuosos. Y es una calumnia decir que Cuba interfiere en los asuntos internos de otros países. De hecho, es un principio de la política exterior no hacerlo. Pero no quiere decir que nos vamos a callar y denunciar cuando haya cosas que constituyan violaciones del derecho internacional o que interfieran en el desarrollo de nuestros países independientemente.
Y mi última pregunta, embajador Eugenio Martínez Enríquez, dentro de este mismo escenario en América Latina, Estados Unidos, destaca México. ¿Qué evaluación tienen ustedes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que ha sucedido también en estos últimos meses, embajador?
El gobierno de México tiene muy claro, y además lo tiene en su constitución, en la constitución política de México, que los principios de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos son sagrados. México sufrió durante años, y todavía existe el peligro, intentos de violar su soberanía, ocupar su territorio. De hecho, le fue usurpado gran parte de su territorio. Por lo tanto, no le son ajenos los procesos de intervención, usurpación, agresión. Y en esa idea, en el interés nacional de México, está desde hace siglos que Cuba sea una nación independiente y soberana. Fue del territorio cubano de donde España invadió, primero colonizó y después invadió a México. Fue también de territorio estadounidense donde México recibió invasiones. Por lo tanto, imagínense un territorio cubano dominado por Estados Unidos, cómo afectaría el interés nacional de México. Eso por un lado. Por el otro están los principios políticos y la dignidad del gobierno del pueblo mexicano. Y en ese contexto, el gobierno mexicano ha sido firme, el gobierno mexicano, en defender el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro por sí mismo. Y también ha contribuido a paliar los efectos dañinos del bloqueo de Estados Unidos mediante el envío de donativos materiales que el pueblo cubano agradece por la generosidad y el humanismo de los mexicanos. Por lo tanto, la posición de México se distingue por su dignidad y por su justicia, y creo que recibe la admiración de millones y millones, no solo de cubanos, sino de latinoamericanos y caribeños, que ven que pueden hacer lo que algunos quisieran, pero están limitados por su fragilidad o su debilidad frente a Estados Unidos.
De ahí, pues, la importancia de lo que sucede en Cuba y la resistencia que se mantiene a pesar de todo. Embajador Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, le agradezco estos minutos de conversación con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana y, si nos lo permite, sigamos en comunicación.
Gracias, un abrazo, muchas gracias.
Que tenga buen día, hasta pronto.